Gracias por vuestras oraciones, porque el Señor nos ha traído con bien, según su voluntad, después del viaje. Y sigamos orando unos por otros, por las enfermedades la enfermedad del padre de Carney, por la situación de Salvi, desde que el otro día fue al médico, está pasando un mal tiempo con mareo. Sigamos orando por Carmina, que el Señor la siga sosteniendo. Y oremos unos por otros y por aquellos que el Señor ponga en nuestro corazón como parte del cuerpo de Cristo. La semana pasada, continuando con lo que hemos estado predicando, hemos tenido varias predicaciones sobre qué es la iglesia, lo que la Biblia nos enseña de la verdadera iglesia. Y la semana pasada estuvimos tratando sobre vivir bajo el señorío de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, en el cual el Cristo es la cabeza del cuerpo. Y eso nos determina que todo el cuerpo depende en todo de la provisión en Cristo que hemos recibido. No solamente en su muerte y resurrección, sino que con Él se nos ha dado también todas las cosas, como dice Pablo en Romanos capítulo 8. El señorío de Cristo se muestra por medio de la obra de su Espíritu, la obra del Espíritu Santo. Dios, siendo un trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, están involucrados en la obra de la redención y en el sostenimiento de su iglesia. En Mateo 16-18, Jesús dijo: yo edificaré las iglesias. No, yo edificaré mi iglesia. Así que hay una sola iglesia. Esta es de Cristo. Él la edifica, la sostiene. Pero además también Él es el Señor de la iglesia. Y Él determina su autoridad por medio de la obra del Espíritu. También vimos que Él determina su autoridad por medio de la palabra de Cristo. Su palabra tiene toda la autoridad de la iglesia. Pero vimos la semana pasada que el señorío de Cristo se muestra también por medio de la aplicación de la disciplina bíblica, ¿verdad? Recordaréis aquello que estuvisteis, o aquellos que estuvieron escuchándolo después, que estuvimos viendo lo que no es disciplina bíblica, que en ocasiones se practica como disciplina bíblica, pero que no es la disciplina bajo el señorío de Cristo enseñado en la palabra de Dios. Vimos que la disciplina bíblica no tiene nada que ver con la venganza, ¿verdad? Solamente recordando esos tres puntos. No tiene nada que ver con la venganza. Con vengarse con aquellos que han hecho algo inapropiado y entonces guardársela, ¿verdad? Espérate que ya te la devolveré. No, la disciplina no se trata de devolver mal por mal, ni de vengarse, sino que tenemos que dejar toda esa actuación para Dios. No os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar al Señor. En segundo lugar, vimos lo que no era disciplina bíblica. La disciplina bíblica no era ejercer dominio. No es la autoridad de un hombre sobre el dominio de otras personas que forman parte de la iglesia. Y eso en muchas ocasiones se ha visto. Utilizar la disciplina para dominar al resto de la congregación por medio de un liderazgo autoritario. Autoritario no, el liderazgo tiene autoridad con la palabra, pero es un liderazgo que busca la autoridad o ejercer su autoridad fuera de la voluntad de la palabra. En tercer lugar, vimos que la disciplina bíblica no es la aplicación del legalismo, ¿verdad? No se trata de que establezcamos normas de las que podemos estar de acuerdo o no, pero que no surgen de la palabra. El legalismo no es establecer normas. El legalismo es establecer las normas que Dios no ha establecido. Así que la disciplina bíblica no surge del legalismo. Y en muchas ocasiones, cuando no te pones cierta ropa a las mujeres, o cuando no haces ciertas cosas a los hombres, o cuando tienes una televisión en casa, o cuando haces cualquier otra cosa que se salga de una norma establecida por hombres, pero no por Dios, en ocasiones se aplica disciplina por razones inapropiadas, por razones legalistas. Así que esa no es la Iglesia de Cristo. Puede haber salvos genuinos en esa iglesia, pero esa iglesia no está bajo el señorío de Cristo, sino bajo la autoridad legalista de los hombres. En esta tarde vamos a terminar este tema, si el Señor nos ayuda, y lo haremos brevemente. Vimos lo que no era disciplina bíblica. Ahora os invito a que veamos juntos qué es lo que sí es disciplina bíblica. ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre la disciplina bíblica? En primer lugar, antes de entrar sobre lo que es la disciplina bíblica, sin duda, la disciplina bíblica, como cualquier otra doctrina, surge solo de la palabra. Una interpretación gramatical, histórica, literal, una interpretación adecuada del texto bíblico es lo que nos lleva a entender lo que Dios ha querido revelar. Él es el dueño de la palabra. Él es el dueño del significado de la palabra. Así que todo lo que la Iglesia debe creer y debe practicar debe surgir de una interpretación adecuada de la palabra. Así que la disciplina bíblica es la disciplina que surge de la Biblia. Esto parece evidente, ¿no? Parece muy evidente, pero creo que es necesario hacerlo más evidente todavía. La disciplina tiene que ser por razones bíblicas. La disciplina bíblica debe ser de la manera bíblica. La disciplina bíblica tiene que ser con la actitud que la Biblia demanda. La disciplina bíblica debe ser con el propósito que la Biblia establece. Todo lo que se salga de lo que la Biblia dice no es disciplina bíblica. Hermanos, sin duda que el proceso de disciplina en la Iglesia es un proceso que aparece enseñado a lo largo de toda la Biblia. Gracias a Dios, Salvi nos ha leído 1 Corintios capítulo 10 y nos muestra como lo que Pablo está ahí diciendo, todas aquellas cosas que os sucedieron con Israel, os sucedieron en el Antiguo Testamento, se escribieron para enseñarnos. Así que la disciplina no es algo que solamente aparezca en el Nuevo Testamento y debe ser aplicado en la Iglesia, sino que Dios, que no cambia, que es inmutable, durante toda la revelación, por medio de toda la revelación y toda la historia, nos muestra que Él es un Dios de disciplina. Que Él ha seguido aplicando disciplina. Por ejemplo, desde el Levítico 26 se nos muestra en el Antiguo Testamento cómo la disciplina se está enseñando para el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento reconocemos varios pasajes que nos sirven como enseñanza o tiene un marco para establecer la verdad bíblica sobre la disciplina bíblica. Por ejemplo, algunos pasajes como 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 15, Mateo 18, versículos del 15 al 20, 1 de Corintios, capítulo 5, Gálatas 6, 1 de Timoteo 5, versículos 19 y 20. Y muchos pasajes más, pero encontramos pasajes en el que concretamente se nos está enseñando la verdad divina sobre la disciplina bíblica y adecuada. Debemos de aplicar disciplina bíblica y aprenderlo por fidelidad a la palabra y para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Conociendo su voluntad y sometiéndonos a ella en obediencia. Y esto gracias a la obra de Cristo en nosotros. Así que, en primer lugar, el primer punto sobre lo que es la disciplina bíblica, lo que sí es disciplina bíblica, que hemos dicho, aclarado, que es bíblica porque surge de la Biblia, ¿verdad? Y hay que volverlo a decir, surge de una interpretación bíblica, no de tomar un versículo aislado de su contexto para justificar lo que un hombre quiera hacer, para justificar alguna acción motivada por algo que no es bíblico. En primer lugar, la disciplina bíblica es el resultado del amor. La disciplina bíblica comienza por el amor. La disciplina bíblica continúa dependiendo del amor. Y la disciplina bíblica termina dependiendo y aplicando amor. La disciplina bíblica resulta, es el resultado del amor. ¿Cómo mostramos amor cristiano? De muchas maneras, y una de ellas es por medio de la disciplina. Eso nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que el amor cristiano no solamente se muestra cuando estamos comiendo juntos, ni cuando atendemos necesidades. Juan está diciendo, quien ve a su hermano pasar necesidad, le dice que el Señor te cubra, y no atiende a esa necesidad, no ama a su hermano. Al mismo nivel está la disciplina bíblica. Es una expresión de amor, hermano. Es una expresión de amor. La disciplina se ha considerado generalmente como un acto de falta de misericordia, ¿sí o no? Reconozcamos que cuando escuchamos disciplina bíblica, nos viene en muchas ocasiones un ejemplo de falta de misericordia con alguien. Y probablemente eso ocurre porque la disciplina que se aplicó en ese momento no era bíblica. La disciplina en muchas ocasiones se considera como una actitud o un hecho de falta de amor por alguien, o un exceso de legalismo, de fariseísmo, o de una radicalidad inflexible. Por esa forma de ver la disciplina, eso no tiene que ver con la realidad, hermano. Debemos de acostumbrarnos a que la verdad que creemos y está en nuestra mente sea la verdad de la palabra y sea lo que mueva todo lo que hacemos y pensamos, no nuestras experiencias ni nuestras opiniones, como si la disciplina fuera una expresión de falta de misericordia. Mirad, hermano, Dios expresa su amor para con nosotros no solo en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? No solamente Dios expresa su amor para con nosotros en la cruz de Cristo, sino que cuando Dios nos disciplina a causa de nuestro pecado tolerado en nuestras vidas, esa es una expresión de amor, ¿verdad? Mirad lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 4 al 6. El autor de Hebreos nos dice, Hebreos 12, 4 al 6, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado, los versículos anteriores estaban mostrando cuál debe ser nuestra manera en la que corramos la carrera, ¿verdad? Despojándonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia o se nos pega fácilmente, corramos la carrera puesto los ojos en Jesús. Y dice en el versículo 4, porque todavía en nuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Esto sin duda está mostrándonos el contraste o el ejemplo de cómo Cristo derramó su sangre. Y no por su pecado, sino por el nuestro. Así que continúa diciendo, versículo 5, además, habéis olvidado, hermanos, fijaos lo que dice, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Cuando tenemos una idea de la disciplina que no tiene que ver con el amor, es porque hemos olvidado lo que Dios ha revelado y cómo Dios ha mostrado que Él aplica disciplina. Continúa diciendo el versículo 5, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No menosprecies, no le quites valor, no tengas como despreciable la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. ¿Por qué razón? Porque el Señor, al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Y azota, así que se nos muestra una disciplina con un dolor físico, ¿o no? El azote no es una caricia, ¿no? Azota a todo aquel que recibe por hijo. Sin duda, rápidamente, lo que sacamos de este pasaje es que cuando olvidamos la revelación de Dios, no consideramos la disciplina bíblica como una expresión de amor de Dios. Y también lo que sacamos rápidamente del versículo 6, fijaos, hermanos, es que cuando el Señor te disciplina, eso demuestra que eres su hijo. Eso demuestra que eres su hijo. Porque si no fuera su hijo, ¿qué haría el Señor? No te disciplinaba. Te castigaba. Aplicaba la ira sobre ti. Pero Él disciplina porque tú eres su hijo. Toma nota, porque en Proverbios capítulo 3, versículo 11, dice ahí, Proverbios 3, 11, hijo mío. Esto es un padre hablando a su hijo. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Y continúa en el versículo 12, porque el Señor a quien ama reprende como un padre al hijo en quien se deleita. Como un padre al hijo en quien se deleita, hermano. El Señor se deleita en nosotros. Se deleita disciplinándonos porque es la expresión del amor de Dios en nuestras vidas. El Señor no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Y su trato con Israel mostró un ejemplo de disciplina, como vimos en lo que Salvi en 1 Corintios 10. Vemos en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. ¿Cómo es que Dios trató a su pueblo? Y esto fue un ejemplo para nosotros hoy, porque Dios no cambia. Él sigue obrando y estableciendo todas sus obras por medio de su carácter, o de acuerdo a su carácter. Deuteronomio capítulo 8, mirad lo que dice el versículo 1 hasta el 4. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis, y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Versículo 3, y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido. Fijaos lo que dice el texto, el propósito de por qué Dios hizo esto. Para, y cuando haya un para, para que entiendas el propósito de por qué Dios hace las cosas, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Versículo 4, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. No sé si en ocasiones yo sí ha ocurrido, que yo mismo he dicho o yo mismo he escuchado, que se utiliza esta frase, estoy pasando mi propio desierto, ¿verdad? Estoy pasando mi propio desierto. Y utilizamos esa frase teniendo a Israel como una situación de prueba en el desierto, ¿sí o no? En muchas ocasiones yo lo he escuchado. Pero es una expresión mal utilizada. Mal utilizada. Porque las aflicciones que Dios permite en nuestra vida no son un desierto como el de Israel. El propósito o la razón de por qué Dios probó a Israel en el desierto no solamente es para mostrar lo que había en su corazón, sino porque fue una experiencia causada por la rebeldía de Israel. Solamente que sepa o puedes anotar en Deuteronomio capítulo 9, versículo 23, está diciendo ahí el Señor a Israel, y cuando el Señor os envió a Cades Barnea, diciendo, subid y tomad posesión de la tierra que yo os he mandado. Lo que allí sucedió se resume rápidamente en lo que continúa diciendo, entonces os rebelasteis. Y sabemos cómo ocurrió esa rebelión. Pero en definitiva vosotros os rebelasteis contra la orden del Señor vuestro Dios. No le creísteis ni escuchasteis su voz. Esa fue la razón por la que ellos tuvieron que vagar 40 años en el desierto. El desierto no es una situación de prueba que Dios permite. El desierto de Israel fue una situación de disciplina a causa de la rebeldía de Dios, del pueblo de Israel a la palabra de Dios. ¿Cuánto hubieran tardado desde Cades Barnea cuando se rebelaron si no lo hubieran hecho? Deuteronomio capítulo 1, versículo 2. Nos dice que hay 11 días de camino desde Horeb por el camino de Seir hasta Cades Barnea. Así que podían haber hecho un camino más rápido. Así que se nos muestra que el desierto de Israel fue una situación de disciplina. Pero volved a Deuteronomio 8, versículo 5, continúa el texto diciendo esto, hermano. Por tanto, es decir, después de lo dicho anteriormente, como conclusión o como consecuencia de lo que vosotros hicisteis, que a pesar de vuestra rebeldía, el Señor hizo que vuestra ropa no se gastara ni se hinchara a vuestros pies. Versículo 5, por tanto, debes aprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba, ¿qué? Disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Hermano, si la disciplina no surgiera del amor, sino de la falta de misericordia o de alguna actitud pecaminosa, entonces Dios habría pecado. Porque Dios disciplina a su pueblo. Dios disciplina al que Él tiene por hijo. La Biblia nos enseña que la disciplina es el resultado del amor de Dios. Y cuando la disciplina se aplica a la iglesia, no es por razón de falta de amor, sino precisamente por amor. En segundo lugar, la disciplina bíblica es aplicada sobre los hijos de Dios. Como hemos dicho antes, Hebreos 12 nos está mostrando que la disciplina de Dios es aplicada originada por el amor de Dios hacia su Hijo. Pero continúa el versículo 7, Hebreos 12, 7. Dios os trata como a hijos. Esto determina que la disciplina está exclusivamente preparada y aplicada por parte de Dios a sus hijos. Dios os trata como a hijos, porque continúa diciendo, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? ¿Qué hijo hay al que su padre no discipline? Un hijo bastardo, un hijo desechado, un hijo abandonado, un hijo no reconocido. Es lo que está implícito en esta pregunta retórica. Versículo 8, pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Es lo que está respondiendo a esa pregunta. Versículo 9, mira lo que dice. Además, si no fuera esto, que Dios os trata como hijos, por eso Él los disciplina. Además, versículo 9, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos. Así que tenemos el ejemplo en nosotros de cómo nuestros padres nos disciplinan en la realidad padre carnal. Y yo entiendo que en muchas ocasiones la disciplina de un padre sobre un hijo no es la más correcta, ¿verdad? No es la más adecuada. Pero lo que se nos está enseñando aquí no es el ejemplo de un padre perfecto que nos disciplina, nuestros padres terrenales, sino está comparando a un padre que disciplina no correctamente, que tuvo unos resultados, ¿cómo no será la disciplina de un padre perfecto como él? Mira lo que continúa diciendo. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarlo. ¿Y el resultado cuál fue? Y lo respetábamos. Pregunta: ¿con cuánta más razón no estaremos sujetos? Y este estar sujeto es el paralelo de respetar. Y lo que significa respetar y estar sujeto es obedecer. ¿Cómo no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? La disciplina es aplicada sobre los hijos de Dios. La disciplina tiene el propósito de restaurar al hermano. Mira lo que continúa diciendo en los versículos del 10 al 13. Hebreos 12, del 10 al 13. Porque ellos, y esos ellos se refieren a los padres que hemos tenido y tenemos en la carne, pero ellos nos disciplinaban por pocos días y como les parecía. ¿Esto qué significa? Una disciplina por pocos días es no constante, no manteniéndose en un criterio. Y además, como les parecía, es decir, no adecuadamente, sino un día de una manera, otro de otra, como a ellos les antojaba. Pero, contraste, Él, es decir, Dios, nos disciplina, es decir, a los creyentes, a los hijos de Dios, para nuestro bien. Para que participemos, hermano, esto subrayalo en tu Biblia, para que participemos en su santidad. Así que la disciplina de Dios es una disciplina no de castigo y de destrucción y de venganza y de legalismo. La disciplina es para nuestro bien, es decir, para quien recibe la disciplina, y es un bien supremo, porque es para que participemos de la santidad de Dios. Este es el resultado de la disciplina en la vida del creyente. Cuando Dios disciplina a un creyente, no es para destruirlo, es para santificarlo. Versículo 11. Al presente, a día de hoy, ninguna disciplina Y cuando dice ninguna, es ninguna. Ni la de los padres, ni la que Dios nos aplica. Ninguna disciplina parece ser. Así que está hablando de apariencia, no de realidad. A día de hoy, la disciplina que recibimos a nosotros no nos parece ser causa de gozo. No es una razón por la que dice, disfruto cada vez que soy disciplinado. Nadie dice eso. Nadie dice eso a día de hoy, según este pasaje. A día de hoy, cuando somos disciplinados, ninguna disciplina parece, en su apariencia, ser una causa de gozo. Así que se nos está mostrando que cuando hay disciplina, parece ser lo que no es. Por eso muchas veces vemos la disciplina de una manera incorrecta. El Señor nos muestra que la disciplina, aunque parezca no ser causa de gozo, sino de tristeza, continúa el texto, parece que es de todo lo contrario. ¿A quién le gusta pasar disciplina o aplicar? ¿A quién le gusta darle un cate a su hijo? ¿Quién disfruta con eso? Un problema tiene. Un problema delante de Dios tiene y con ese hijo. Ni siquiera a quien da la disciplina nos parece que sea causa de gozo. Sin embargo, así que de nuevo se nos muestra un contraste de lo que nosotros creemos con lo que Dios nos enseña. A los que han sido ejercitados por medio de ella. Por medio de la disciplina han sido ejercitados. Es decir, los que ha producido resultado la disciplina en ellos, los que ya están participando de su santidad, la santidad de Dios, los que ya están viendo correctamente la disciplina, no por lo que parece, sino por lo que es. A estos que están ejercitados, mira lo que continúa diciendo, les da después fruto apacible de justicia. Así que la disciplina, vista correctamente, bíblicamente, bajo lo que Dios está mostrando, por razones que surgen del amor de Dios, para un propósito de hacernos partícipes de su santidad, después de, aunque parezca tristeza temporal, hermano, después agradecemos. Produce un fruto apacible de justicia. De justicia. Versículo 12. Por tanto, a conclusión de esto, de haber cambiado una idea incorrecta sobre la disciplina, por tanto, fortalecer las manos débiles y las rodillas que flaquean. ¿Esto qué está ocurriendo? Manos débiles y rodillas que flaquean. ¿Qué significa? ¿Desánimo? ¿Cansancio? No. Significa aquella situación en la que estamos pecando. Aquellas manos débiles que no están actuando como deben actuar. Aquellas rodillas que no están haciendo la función que deben hacer. Porque dice esto, dice versículo 13, fortalecer esa área que no está cumpliendo con la voluntad de Dios. Versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Por qué necesitamos hacer una senda derecha para nuestros pies? Continúa el texto, para que la pierna coja, no se descoyunte, sino que se sane. Así que el propósito de la disciplina es que la pierna que no está haciendo su función, una pierna coja que necesita una muleta o necesita una corrección, necesita una disciplina, el propósito es para que las piernas cojas se sanen, no se descoyunte, no llegue a una situación fatal. Así que, hermano, la disciplina de Dios, la disciplina bíblica, expresando el señorío de Cristo en la iglesia, es para el cuidado de los miembros de la iglesia. ¿Por qué debe aplicarse disciplina bíblica? Aquellos que estáis tomando nota, la razón de por qué. ¿Por qué debe aplicarse disciplina bíblica? Mirad, en primer lugar, debe aplicarse disciplina bíblica porque es contra el pecado de la iglesia. Es contra el pecado de la iglesia. Como dice Hebreos 12:4, que hemos leído ahora mismo, o Mateo 18:15, que en un momento veremos, si Dios quiere. Porque la disciplina es contra el pecado. En segundo lugar, porque el Antiguo Testamento así lo muestra, que Dios ya disciplinaba en el Antiguo Testamento. Salmo 89:32, Proverbios 3:12 o Deuteronomio 17:7 son ejemplos de cómo en el Antiguo Testamento ya se aplicaba disciplina. Así que por esa razón debemos hoy continuar haciéndolo. Pero también, hermano, hay que aplicar disciplina, ponerla en práctica de una manera adecuada y correcta y bíblica, porque es lo que se enseña en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos el ejemplo. En el Nuevo Testamento tenemos el mandato, la instrucción, la orden. Primera de Corintios capítulo 5 dice, versículo 11, sino que en efecto os escribí, dice Pablo, que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avara o idólatra o difamador o borracho o estafador. Y estos son unas listas no absolutas, sino que establecen ejemplos de distintos pecados. Con ese, es decir, con ese que se llama hermano, pero su vida no se manifiesta lo que debería de ser, con ese ni siquiera comáis. Ni siquiera comáis. Versículo 12 dice Pablo, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Y termina diciendo, versículo 13, pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto que deben aplicar disciplina, que Dios les ha dado la palabra, su palabra, para juzgar correctamente aquello de que debe ser corregido, que Dios ha establecido la manera en la que se debe juzgar dentro de la iglesia, y cuando eso no tiene un resultado hay que expulsarlo para que Dios se encargue de él. Pero dentro de la iglesia es responsable de aplicar la disciplina, hermano. La disciplina es necesaria también porque ha sido establecida por Cristo. El mismo Cristo enseñó sobre la disciplina en Mateo 18. Además, ha sido ilustrado por Cristo con disciplina a deudor que fue perdonado pero que no perdonó al otro, según ilustra Mateo 18. Y es respaldada por la autoridad de Cristo. Cristo la enseñó, Cristo la ilustró, Cristo respalda con su autoridad la aplicación de la disciplina. También los apóstoles ejercieron disciplina, segunda de Corintios 13:2. Segunda de Corintios 13:2. Se nos dice, dije previamente, cuando estuve presente la segunda vez, le dice a los corintios, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano. Y esto es como el que avisa no es traidor, ¿no? Lo digo de antemano, aunque lo dije anteriormente. Estoy ausente, lo digo de antemano. Segunda de Corintios 13:2. A los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Esa palabra indulgente es que no dejaré sin disciplina a quien lo merece. Pablo, como un apóstol, Él mostró su autoridad bajo el señorío de Cristo de no ser indulgente sobre aquellos que pecan con la mano alzada. El pecado consentido. El pecado confrontado y no confesado. El pecado que ha sido señalado y no ha sido eliminado. No ha sido limpiado, purificado. También los ancianos de la iglesia debían aplicar disciplina. Segunda de Corintios 2:6. Segunda de Corintios 2:6 dice: es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que los ancianos, junto con el resto de la iglesia, son responsables de establecer una disciplina impuesta por la mayoría. En tercer lugar, hemos visto lo que no es la disciplina, hemos visto lo que es la disciplina, y para terminar, hermano, ¿cómo se aplica la disciplina? Este es un tema muy importante. ¿Cómo se aplica la disciplina? Sería el tercer punto de lo que es la enseñanza bíblica sobre la disciplina. ¿Cómo se aplica la disciplina? En primer lugar, veamos la situación que justifica una aplicación de disciplina bíblica. ¿Cuándo es que hay que aplicarlo? ¿La disciplina bíblica debe aplicarse cuando no hay arrepentimiento de pecado? Cuando no hay arrepentimiento de pecado. Eso es lo que enseña Mateo 18. Mateo 18 está señalando no un pecado concreto, sino que la disciplina es justificada cuando no hay confesión de pecado, reconocimiento de pecado. Cuando el pecado es tolerable. Eso es. Por cada uno, o por algún hermano que ha sido confrontado con el pecado y no lo reconoce. ¿Cuándo hay que aplicar disciplina? Cuando el pecado es público. Cuando el pecado es público. Aun cuando el pecado es público y ha mostrado o más confesión o menos, Pablo dice que es necesario con ciertos pecados que son públicos establecer disciplina y establecer consecuencias. Esto enseña Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5. También es necesario para alguien que causa división. Cuando alguien está causando división en la iglesia, es necesaria la disciplina, según Tito capítulo 3 versículo 10 y Romanos 16:17. Tito capítulo 3 versículo 10 y Romanos 16:17 establece la situación en la que alguien está causando división. También debe ser aplicado cuando alguien provoca discusiones y tropiezos en la enseñanza. Cuando alguien causa discusiones o provoca discusiones y tropiezos en la enseñanza, como dice Romanos 16:17. O también, hermanos, cuando hay una manipulación, engaño a ingenuos. Cuando se manipula y se engaña, es una situación de disciplina, según Romanos 16:18. Romanos 16, versículos 17 y 18 dice: y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, sana doctrina, y que os apartéis de ellos. Ahí hay una situación de disciplina, una ruptura de una comunión, como con otro, el resto de los hermanos. Os apartéis de ellos. Versículo 18 de Romanos 16, porque los tales son esclavos, no de Cristo. Esto es, no están bajo el señorío de Cristo, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, estas que te gustan escuchar, ¿verdad? Que te halagan y te muestran, pero que tienen realmente una intención diferente, escondida, porque engañan los corazones de los ingenuos. La disciplina debe aplicarse. Cuando un hermano anda desordenadamente y no según la sana doctrina, o por pecado consentido y comprobado, que pretende engañar al Espíritu Santo, como en Hechos 5, cuando ese matrimonio permitió engañar al Espíritu Santo, permitir el pecado, y se establece una disciplina en la iglesia. Dios le quitó la vida como disciplina por aquellos que blasfeman, como 1 Timoteo 1:20, o por falta de arrepentimiento, como hemos dicho. Para aplicar la disciplina bíblica, los principios generales para aplicar la disciplina bíblica son amonestar como a un hermano, no como a un enemigo. 2 Tesalonicenses 3:15. Amonestar al hermano como un hermano, no como un enemigo. Eso es necesario para aplicar disciplina, la actitud adecuada. Sin prejuicios ni espíritu de parcialidad. Sin prejuicios ni espíritu de parcialidad, es decir, tratando a aquel que está recibiendo la disciplina como otro hermano más. No considerando a unos y a otros con mejor actitud que otro o con parcialidad, según 1 Timoteo 5:21. La disciplina debe ser aplicada de manera pública, en presencia de los miembros de la congregación, y si fuera el caso de un anciano que persiste en pecar, debe ser en presencia de 2 o 3 testigos aquella acusación. 1 Timoteo 5:20. 1 Timoteo 5:20. Así como un padre disciplina a su hijo, mostrando misericordia cuando la disciplina produce arrepentimiento. La disciplina no es venganza, por tanto, cuando la disciplina produce lo que se busca, el arrepentimiento, la respuesta y responsabilidad de la iglesia es perdonar. Perdonar. La disciplina no aparta totalmente la misericordia del Señor. Y además el creyente no debe rechazar la disciplina del Señor, como hemos leído en Proverbios 3. Ahora, veamos el proceso de la disciplina según Mateo 18. Os invito a abrir vuestra Biblia en esa parte de la enseñanza de Jesús. Y mientras vais allí, Mateo 18, desde los versículos 15 al 20, debo decir dos cosas. En primer lugar, Mateo 18, del 15 al 20, es un párrafo único. Por tanto, todos estos versículos del 15 al 20 tienen el mismo tema. Están relacionados con la misma situación, la misma enseñanza. Por tanto, no podemos sacar el versículo 20 de su sitio y decir, porque donde están dos o tres reunidos en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos, como para usarlo fuera del propósito de la disciplina. No debemos de utilizarlo para decir cuando tenemos una reunión pequeñita, ¿verdad? Y estamos dos o tres y ahí está el Señor para levantar el ánimo, ¿verdad? Esto es un párrafo y debe ser considerado con una unidad, con una enseñanza específica. En segundo lugar, el contexto en el que aparece este párrafo es en el contexto del perdón, no del castigo. Así que la disciplina debe verse en un contexto de perdón. Versículo 21 se nos enseña la importancia del perdón, pero se nos muestra también en el versículo 12 que aquella oveja perdida que se están, el Señor está buscando, no es para castigarla, sino para restaurarla, ¿verdad? Veamos lo que se nos enseña en este Mateo 18. Mateo 18 está dirigido a creyentes que identifica a un hermano en pecado de algún modo. De alguna manera, el pecado ha sido descubierto por otro hermano. El contexto del pasaje muestra, como decíamos antes, la parábola de la oveja perdida y del buen pastor. Y se nos muestra como que un hermano que descubre a otro en pecado no es como el que va a castigar, sino como él es un pastor que va a restaurar a esa oveja. El pecado no es señalado en este contexto. No se muestra un pecado en particular, por lo cual puede ser cualquiera. Cualquier pecado en general es lo que se está mostrando en este pasaje. Pero durante el proceso vemos algo, un patrón que se está enfatizando y muestra la prioridad de mantener esta situación lo más privado posible, ¿verdad? Mirad lo que dice el texto, versículo 15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Ahí se nos muestra que es una situación entre dos hermanos. Uno ha conocido el pecado del otro y va y le reprende a solas. Así que hay un patrón en el que se muestra que cuantas menos personas participen, mejor. Cuanto más en privado quede la situación, mejor. Continúa el versículo 16, pero si no te escucha, lleva contigo uno o dos, para que toda palabra sea confirmada por la boca de dos o tres testigos, según Deuteronomio 19:15. Jesús está tomando principios de Deuteronomio y aplicándolo a la situación de confrontar a un hermano al pecado. Así que estás tú con el hermano y no te escucha, así que busca contigo uno o dos, es lo mínimo, ¿verdad? Para que en presencia de dos o tres, es decir, uno o dos más contigo, máximo tres, ¿verdad? Hay un patrón de no vamos a extender esto, cuanto más en privado quede mejor, por respetar la privacidad del pecador, por mantener la oportunidad de la confesión. Pero si no hay resultado, el patrón muestra que hay que seguir extendiendo. Versículo 17. Y si rehúsa escucharlos, así que hay una actitud de continuar con un pecado, no dispuesto a confesar el pecado, un corazón endurecido, dice, dilo a la iglesia, es decir, dilo a la congregación. Aumenta ya el círculo a todos los que deben conocerlo. Así que vemos un patrón en el que se va de lo más privado, y a medida que el corazón se va endureciendo o mostrando dureza y falta de arrepentimiento, es necesario que más personas progresivamente avancen en el proceso y participen en el proceso. El primer paso, versículo 15. Un hermano reprende a otro por un pecado con el propósito de corregirlo. Ese es el propósito, corregirlo. Y llevarlo al reconocimiento, arrepentimiento y abandonar el pecado. Proverbios 28, 13, ¿qué dice? El que encubre su pecado no prosperará. Más el que lo confiesa y se aparta, no solamente confesar, el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. Así que este es el propósito. Un hermano, ya sea anciano o no, cualquier hermano con otro hermano identifica una situación de pecado y el hermano viene para buscar que sea confrontado con la palabra, con el deseo de llevarlo al arrepentimiento, con misericordia. Pero este primer encuentro a sola comienza el proceso de disciplina y ocurre que no avanza. Es decir, el proceso de disciplina acabaría aquí, dependiendo de la respuesta de aquel que ha sido confrontado. Esto terminaría aquí si el que peca se arrepiente, ¿verdad? Pero habiendo arrepentido, dice el texto, si te escucha, mira el versículo 15, has ganado a tu hermano. Claro, entendamos qué significa has ganado a tu hermano. Has ganado a tu hermano significa que has quedado por encima de él, como si fuera una carrera, y que tú has tomado más puntos sobre él, sino que has rescatado, has salvado, has ganado a tu hermano que estaba siendo controlado por un pecado concreto. Has rescatado a tu hermano. Ahora, versículo 16 ha sido la razón. Seguimos adelante porque dice, pero si no te escucha. Así que, hermano, el responsable de que la disciplina pase al segundo punto, ¿quién es? Aquel que recibe la disciplina. Así que la aplicación de la disciplina es responsabilidad de los hermanos y cada uno de nosotros cuando nosotros identificamos un pecado. Pero que la disciplina termine ahí o continúe, ya es responsabilidad de aquel que ha sido confrontado. Segundo paso, versículo 16. Debe aplicarse en el caso de que el primero no ha producido el efecto buscado, el arrepentimiento del pecado. El segundo paso, el hermano que reprende debe buscar a una o dos personas más como testigos, como se enseña en Deuteronomio 19:15. Preferentemente debe buscar a los ancianos. No se empieza yendo a los ancianos. Se empieza yendo al hermano. Y si no produce el efecto que buscamos, el arrepentimiento, entonces buscamos a uno o dos. Preferentemente los ancianos, que han sido puestos por Dios para cuidar a la iglesia. Y es a ellos los que Dios le va a demandar cómo cuidan de su iglesia, de la iglesia de Dios. Así que los testigos son necesarios tanto para que se confirme toda palabra como para que ellos participen en la reprensión. No estamos hablando que el segundo paso en la disciplina necesitamos a testigos que escuchen lo que se está diciendo, sino son testigos que participan en la misma actitud de llevar al hermano al arrepentimiento. Si no, no diría el versículo 17, y si rehúsa escucharlos. ¿A quién ha rehusado escuchar? No al primero, sino al primero con los que el primero ha buscado para que hablemos juntos con este hermano. Así que no son solamente testigos en el que conste toda palabra, porque es necesario. A veces es necesario que conste toda palabra cuando hay un corazón endurecido. Y que se haya testigos que se puedan decir, aquí se dijo esto o no se dijo aquello, o tú dijiste o no dijiste, sino que haya otros testigos, pero ellos participarán, estos dos o tres hermanos, para buscar el arrepentimiento. Versículo 17, tercer paso. ¿Por qué hemos llegado al versículo 17? ¿Quién es el responsable de haber llegado al versículo 17, al tercer paso? Aquel que no se arrepiente. Versículo 17, si rehúsa escucharlos, eso es lo que da pie a continuar el proceso. El hermano con corazón endurecido no reconoce la autoridad de la palabra en la que se ha sido expuesto, y eso muestra que debe seguir el proceso. Debe ser aplicado el paso de tercero solo cuando el paso segundo no ha tenido resultado. Así que una disciplina no comienza por el paso tercero, sin haber pasado por el primero y por el segundo. Y el hermano que reprende debe contarlo a todos los hermanos de la iglesia local. ¿Con qué propósito? Con el propósito mismo que al principio, restaurarlo. Porque si no, no diría el versículo 17, y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Sin más, ya se está diciendo, llega al punto de comunicarlo al resto de la iglesia, la situación. Pero mira lo que dice. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia. ¿Por qué se le hace a la iglesia partícipe de esta situación, hermanos? No para que la iglesia lo escuche y diga, uy, qué cosa. Sino para que la iglesia participe en el llamado al arrepentimiento de esos hermanos. Porque esta situación, este ejemplo llevado hasta la última consecuencia de un corazón endurecido, y veremos ahora qué es lo que está mostrando. Versículo 17 a mitad dice, y si también rehúsa escuchar a la iglesia. Así que la iglesia participa en la restauración de este hermano. Cuando se comunica a un hermano en este proceso, no solamente para el conocimiento de los hermanos, sino para que los hermanos participen en la restauración y llamen a este hermano que necesita el arrepentimiento a que se arrepienta. La iglesia se refiere a la congregación de los creyentes que viven en un lugar concreto, precisamente del que el que está siendo confrontado forma parte. No es que lo diga públicamente en el barrio o en las demás iglesias, sino que sea algo local, particular. Y la iglesia participa en ese momento de la reprensión del pecado, señalando el pecado. Y se presupone que el proceso termina si produce arrepentimiento, ¿verdad? Estamos todavía a tiempo. Se está presuponiendo, porque si hubiera escuchado la iglesia, versículo 17 no continuaría, sino que hay una oportunidad todavía de restauración. Estamos buscando el perdón del hermano. Estamos buscando que el hermano sea expuesto al evangelio. Que como hemos sido perdonados por Cristo, por medio de Cristo, hemos sido reconciliados con Dios, nosotros también perdonemos a aquellos que se arrepienten. ¿Cuál es el quinto paso? El quinto paso es que no produce arrepentimiento. Y esa es la demostración. Según la palabra de Dios, que ese proceso muestra que esa persona no debe ser considerada un hermano, no debe ser considerada como parte de la iglesia. Versículo 17, si rehúsa escuchar a la iglesia, si se niega a escuchar a la iglesia, entonces sea para ti, considéralo como el gentil y el recaudador de impuestos. No se nos está diciendo que lo tratemos mal, pero no lo tratemos como un hermano. Porque ha tenido oportunidades para el arrepentimiento y se la ha expuesto a una disciplina. Es posible que tratarlo como un gentil y un publicano sea predicar el evangelio. ¿Sabes lo que tienes que hablar ya con esa persona? Vuelve a predicarle el evangelio. Lo que tienes que hablar con ella es predicarle el Evangelio como el resto de los que no tienen a Cristo. Porque ha sido expuesta a la oportunidad de la disciplina y ha mostrado tener un corazón no sensible al Evangelio. Para terminar, hermano, 2 Corintios, capítulo 2. Antes de que salgamos de Mateo 18. Continúa el texto. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto es una manera de explicar o de decir que aquello que decidáis en la iglesia ya se ha decidido en el cielo. Ya se ha decidido en el cielo. La otra ocasión en la que esto se utiliza es la manera en la que se le dice Jesús a los discípulos, como aquellos que le perdonéis los pecados les serán perdonados en el cielo. Es decir, es la autoridad de Dios en esta situación para decir, la decisión que toméis o la situación en la que ha llegado esto es la misma que la que ya se ha tomado en el cielo. Versículo 19, además os digo que si dos de vosotros se pone de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y este es el mismo contexto, es la misma idea. Estos dos que se han reunido, como mínimo, ¿quién son? El hermano que ha confrontado al otro con el otro que lo llamó para ir los dos juntos. Así que mínimo, cuando dos hermanos están ahí reunidos, será hecho por mi Padre allí en los cielos. Versículo 20 muestra el respaldo de la autoridad de Dios. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre es como si yo estuviera allí representando la autoridad de Dios. Allí estoy yo en medio de ellos. ¿De qué modo está el Señor? Respaldando lo que allí se decide y se trate. Pero hermano, 2 Corintios 2, y terminamos con esta situación o esta enseñanza. Todo el proceso, hemos dicho que nace del amor de Dios, el amor a los hermanos, y en búsqueda de la restauración y el perdón. 2 Corintios capítulo 2, versículo 6. Mira lo que dice Pablo. A aquel que se le había impuesto una disciplina, Pablo dice, es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. No sabemos quién es, pero sí sabemos, según este contexto, que la mayoría o la iglesia aplicó una disciplina a tal persona. Ahora, versículo 7 dice, así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que de alguna manera este sea abrumado por tanta tristeza. Cuando el proceso de disciplina ha traído resultado a aquel que estaba implicado, la iglesia tiene la responsabilidad de restaurarlo, de perdonarlo, para que no se entristezca y se vea abrumado, sino que él vea y disfrute del perdón de Cristo por medio del perdón de los hermanos hacia este. Versículo 8, por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Mirad lo que dice, reafirméis. Es decir, lo amasteis disciplinándolo. Ahora reafirmad vuestro amor perdonándolo, restaurándolo. Hermano, no es cuestión de echarlo y guardar rencor sobre esa persona o aplicar disciplina con un corazón también de venganza. No. Es amar al hermano, amar a la hermana, amar la situación, porque estamos aplicando la disciplina que Dios nos demanda. Y cuando esto trae un resultado de arrepentimiento, restauremos, perdonemos, para que esto no sea causa de tristeza, sino que reafirmemos nuestro amor hacia Él. Versículo 9, pues también con este fin os escribí para poneros a prueba, a ver si sois obedientes en todo. Se entiende que Pablo le escribió en una ocasión para decirle lo que tenían que hacer, aplicar disciplina, pero ahora Pablo también les dice, a ver si obedecéis en todo, no solamente aplicar disciplina, sino dispuesto a perdonar. Dispuesto a perdonar. Versículo 10, pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Así que Pablo confía en el criterio bíblico cuando el Espíritu Santo está obrando en una iglesia dispuesta a obedecer a la palabra. Pablo dice, si vosotros lo perdonáis, yo también lo perdono. Probablemente el pecado estaba dirigido contra Pablo. Así que si ellos fueron capaces de perdonar a un hermano que se había arrepentido, Pablo dice, yo también lo perdono. Porque en verdad, dice el texto, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros, mirad lo que dice, en presencia de Cristo. Toda situación, todo lo que se hace en la iglesia, debe ser en la presencia de Cristo, bajo el señorío de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer esto? Versículo 11, hermano, mirad, para que Satanás no tome ventajas sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Es decir, no ignoramos su estrategia o sus herramientas. No ignoramos que Satanás, cuando dos creyentes o cuando en la iglesia no se aplica el perdón, es lo que Satanás utiliza para crear división, para crear daño. El rencor es darle oportunidad a Satanás. Así que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino que sean confesados vuestros pecados unos a otros. Efesios 4. Perdón, Romanos 12. Romanos 12. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbón encendido amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Señor, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a confesar nuestros pecados delante de ti. Señor, te pedimos, te damos las gracias por cómo tú nos disciplinas. Señor, y en Cristo hemos recibido el perdón de nuestros pecados, la vida eterna y la salvación. Hemos sido justificados en Él y seremos glorificados de una manera tan segura como que en Cristo recibimos todo lo necesario. Pero Señor, te pedimos, Padre, que tú hagas tu obra en nosotros, en tu iglesia, la cual te pertenece a ti, confrontando nuestro pecado unos a otros, confesando nuestros pecados unos a otros, perdonándonos unos a otros, considerándonos unos a otros, no superiores a los demás, sino los demás superiores a mí mismo. Señor, que haya en nosotros esa misma actitud que hubo en Cristo. Y Señor, te pedimos, Padre, que tú purifiques a tu iglesia, que tú santifiques tu iglesia, que tú confrontes nuestras vidas, Y cuando es necesario, Señor, aplicar una disciplina, tú ablande los corazones, Señor, según tu voluntad. Pero también que nos dé la valentía y el convencimiento y el compromiso con tu palabra de ser fiel a lo que tú has revelado a pesar de las situaciones o corazones endurecidos. Queremos honrarte, Padre. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos que tú obres en el corazón de cada hermano y en cada lugar donde tu nombre es exaltado, sea por medio de manos limpias, corazones purificados. Señor, obra en tu iglesia, por medio de tu palabra, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Damos la bienvenida a Sarai. Es la primera vez que está con nosotros.